Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días a todos ustedes. Mi nombre es Roberto Nájera. Les recordamos que por el periodo vacacional en la UAM, este programa es grabado, pero pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestros números habituales 4155-1060 y 01800-080-1060 y también del correo electrónico radio@correo.uam.mx. El presidente del Colegio de Evaluadores del Estado de Oaxaca y vicepresidente del Colegio de Arquitectos del mismo Estado es orgulloso egresado UAM. Alberto José Ciordia Torres es arquitecto por la UAM, Unidad Azcapotzalco, generación 1976-1981. Escuchémoslo en Nuestros Egresados Están en Todas Partes.
Por aquí, por allá, por allá.
Nuestros Egresados Están en Todas Partes.
Mi nombre es Alberto José Ciordia Torres. Soy egresado de la Unidad Azcapotzalco en la licenciatura de arquitectura. Estudié durante el periodo de 1976 a 1981. Actualmente me dedico a la construcción, diseño de obras en general, y también soy evaluador profesional de bienes inmuebles y muebles. Actualmente soy presidente del Colegio de Evaluadores del Estado de Oaxaca y soy vicepresidente del Colegio de Arquitectos del Estado de Oaxaca. La universidad para mí fue una de las mejores etapas de mi vida de estudiante. Se dio muy buen ambiente, se me dio las bases para forjar una buena profesión y como en todas las carreras, obviamente sale uno al trabajo y pues a veces es difícil encontrar la liga directa de la teoría con la práctica. Pero es bastante buena la universidad y la verdad me sirvió también mucho porque posteriormente que estudié la maestría en evaluación, pues me sirvió de base para poder tomarla, ¿no? ¿Por qué le puedo recomendar la universidad? Bueno, porque es una institución, una universidad de vanguardia, con profesores de alto nivel académico. Y ser egresado de la universidad para mí es un orgullo, porque he conocido también mucha gente aquí en el medio, en Oaxaca, que son egresados de la universidad, nos identificamos, nos da gusto conocer gente de nuestra universidad y que sabemos que están en buenos puestos, que han tenido muy buen nivel, muy buen desempeño, y para mí ha sido muy buena experiencia la universidad.
Diego Romero Sánchez estudia diseño industrial en nuestra unidad Xochimilco y ha diseñado una ortoprótesis para disminuir el riesgo de reamputación en pacientes con amputación parcial de pie. Esto es lo que hay en el laboratorio.
Descubre lo que hay
en el laboratorio.
Mi nombre es Diego Romero Sánchez, soy estudiante de la UAM Xochimilco, la carrera de diseño industrial. El nombre de mi proyecto es ortoprótesis para disminuir el riesgo de reamputación en pacientes con amputación parcial de pie. Y este proyecto se realizó en trabajo con el Instituto Nacional de Rehabilitación y el CONACYT, fue patrocinado por el CONACYT. El proyecto consiste principalmente en redistribuir las presiones de los pacientes que tienen amputaciones parciales de pie, ya que estos pacientes sufren muchísimo de ulceraciones que no pueden ser tratadas, de gangrenaciones que ya tampoco son tratadas para nada, y al no tener un calzado especial sufren todo este tipo de afectaciones, y como consecuencia esto trae una reamputación del pie. El objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los pacientes, evitar este tipo de reamputaciones que son muy muy sufridas porque no existen este tipo de prótesis para los pacientes actualmente. La idea surgió principalmente de un trabajo de investigación muy muy grande y pues bueno, como todo diseño, viendo soluciones anteriores que se han hecho, de las soluciones más requerimientos de los pacientes que ellos nos dieron, que sugerían que la ortoprótesis fuera cómoda, que la ortoprótesis fuera muy liviana en cuestiones de peso, barata para ser comprada, Pues de ahí todo se hizo un conjunto, se hicieron mapas conceptuales, mapas mentales, y de ahí se empezaron a hacer los bocetajes. Se le enseñaron los bocetos a los pacientes, de los cuales nos seleccionaron algunos. De esos que seleccionaron, se hicieron los modelos para que fueran probados en los pacientes. Y de los modelos que ellos consideraron que eran muy buenos, se hicieron modelos ya para el proyecto, con materiales definitivos.
El tema de hoy...
Crímenes contra los jóvenes en México. La lucha contra cárteles de narcotráfico ha generado un aumento de homicidios contra adolescentes en México en los últimos 3 años. Estas son cifras que el 18 de junio pasado reportó en Ginebra, Suiza, la Red por los Derechos de la Infancia de México, dirigida por Juan Martínez Pérez García. Considerando lo publicado en medios de comunicación, en los últimos 5 años, unos 900 menores de edad han muerto en enfrentamientos entre cárteles de narcotráfico y en combates con soldados y policías. Pero la realidad es que el propio Ejército y la Procuraduría General de la República reconocen no tener cifras oficiales sobre el tema. La mayoría de las víctimas tienen entre 15 y 17 años. En muchos casos, los responsables no son castigados cuando mueren niños o son lesionados. Inmediatamente, sin averiguación, la autoridad deslinda al Ejército o la policía. Especialistas calculan que aproximadamente 30.000 niños y adolescentes se encuentran en riesgo de ser utilizados y explotados por el crimen organizado para toda la línea de producción y tráfico de drogas. De acuerdo con la Red, la muerte de adolescentes aumentó sobre todo en Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Durango, Distrito Federal, Morelos, Nayarit y Oaxaca. En estas 8 entidades, la tasa rebasa los 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, según datos de la Secretaría de Salud, una cifra mayor al promedio nacional, que es de 7.95 muertes por cada 100.000 personas. En varios casos, las autoridades han intentado relacionar a las víctimas con la delincuencia organizada. La Red por los Derechos de la Infancia de México presentó su informe alternativo sobre violencia contra niños y adolescentes ante el Comité de Expertos de la Convención por los Derechos de los Niños en Ginebra, Suiza. Y está con nosotros la doctora Paula Soto Villagrán, profesora investigadora del Departamento de Sociología de nuestra unidad Iztapalapa. Buenos días, doctora Soto.
Buenos días.
Y también nos acompaña el maestro Alfredo Nateras Domínguez, profesor investigador del Departamento de Psicología en la unidad Iztapalapa. Bienvenido y gracias por estar en Rostro Universitario.
¿Qué tal? Buen día.
Doctores, ¿qué pasa en un país para que sus jóvenes puedan ser asesinados de manera cotidiana e impune? ¿Qué dejamos de hacer en el camino?
Difícil pregunta. En realidad yo creo que hay muchos factores y elementos que se conjugan en un entramado de realidad social que es cada vez más inaprensible en términos académicos, en términos cotidianos, en términos incluso del sentido común. Pareciera ser que es algo cotidiano hoy día, la violencia y sobre todo los crímenes contra jóvenes, pero no podemos quedarnos pensando que eso forma parte de nuestra cotidianidad. Yo creo que lo que hemos dejado de pensar es cómo los factores de crisis nacionales han afectado y afectan de manera diferenciada a los jóvenes. Lo que hemos dejado de pensar es cómo estos factores de el cada vez menos Estado que tenemos, el cada vez la menor credibilidad de las instituciones, cada vez la mayor preponderancia del mercado, ha hecho que ser joven hoy en México sea un problema, sea un conflicto.
Sí, ligado con lo que dice acá mi colega Paula, situaría... ¿cómo llega a la presidencia de la República Felipe Calderón? Demasiado desprestigiado. Conforme el tiempo avanza, tenemos cada vez más información de que todo indica que no ganaron las elecciones. y más cuando entran en conflicto la supuesta alianza que ya está desquebrajada entre el PRI y el PAN. Y algunos dirigentes priistas se la pasan todo el tiempo recordándole a los panistas que sin ellos no hubieran logrado llegar a la presidencia de la República. Esto implicó que, como una forma de legitimización ante todo el descrédito de que no ganaron las elecciones los panistas, entonces, como medida política, sacan al ejército a la calle y entonces, en ese tenor y sentido, se inventan la guerra contra el narcotráfico. Y lo que hacen es romper simplemente los equilibrios que los gobiernos priistas anteriores lo habían mantenido con el crimen organizado, uno de sus rostros, el narcotráfico. A partir de ahí, uno de los rostros del Estado mexicano es el rostro de la represión, y empieza entonces a criminalizar los movimientos sociales, la protesta callejera y la disidencia. Tenemos ejemplos muy concretos, por ejemplo, Atenco, o que fue Oaxaca, y dentro de esta configuración a la condición juvenil contemporánea se le criminaliza. Se le criminaliza en términos de sus prácticas sociales y sus expresiones culturales en la mayoría de los espacios urbanos. Entonces, como bien decía la doctora Paula, es un riesgo ser joven actualmente en México. Ser joven es como la posibilidad de morirse de joven y que se es sospechosamente sospechoso de ser narco y confundido por los cuerpos de seguridad del Estado, entre ellos el ejército, que está anticonstitucionalmente en las calles, y casos como los jóvenes del TEC de Monterrey nos dan cuenta justamente de que hay como un imaginario por parte del Estado y sus instituciones de represión y de control, en términos de que los jóvenes para ellos prácticamente son sospechosos todos de ser narcos. Entonces, eso es muy delicado, demasiado. O recordar, por ejemplo, lo que pasó con aquellos chicos en Ciudad Juárez, asesinados, porque fueron, digamos, de los sicarios o un grupo de cártel, fueron confundidos. Entonces, es una situación muy delicada, y creo que lo que apunta la doctora Paula, eso creo que es una cuestión de reflexión. Un Estado cada vez que se está deshilachando, un Estado que no aparece en la mediación del conflicto y la tensión social, y por lo tanto aparecen otros actores como el crimen organizado que le disputan esa legalidad. Entonces, un Estado que no tiene la capacidad de garantizar constitucionalmente la seguridad de sus ciudadanos, o un Estado, por ejemplo, que no tiene la capacidad, digamos, de proveer los mínimos benefactores sociales, el crimen organizado, ¿sí?, suele ser más atractivo, porque lo que no cumple el Estado sí lo hace el crimen organizado y el narcotráfico en las comunidades donde hace inversión en obra social, digamos.
¿De qué manera nos afectan estos asesinatos a todos como país, y no solo a los padres que pierden a sus hijos?
Nos afecta a todos, porque un Estado que no da garantía de seguridad a sus jóvenes, a las mujeres, a los ciudadanos, es un elemento de preocupación. Un Estado que no se preocupa por la justicia, que puede convivir con la impunidad, con la omisión, con la negligencia, con la corrupción, con la colusión, la verdad es que creo que nos afecta a todos, como ciudadanos, como académicos, y estamos especialmente llamados a reflexionar sobre estos hechos que aparecen incluso mediáticamente como hechos aislados, pero que en realidad configuran, como dice el maestro Alfredo Nátera, configuran una particular visión de lo que significa ser joven. Es un estereotipo y un estigma ser joven, tanto que andar por la calle, que ir a estudiar incluso, los espacios que tradicionalmente han sido más seguros, como puede ser una escuela, una casa familiar, resultan ser hoy día posibles lugares de agresión y de criminalidad.
Ustedes trabajan diariamente con jóvenes como profesores y como investigadores. Desde su percepción, ¿qué ven los jóvenes? ¿Qué mensaje les estamos enviando a ellos?
Una gran parte de los jóvenes, no solamente en México, sino en América Latina, hay una suerte como de que ya no les cobra sentido ni significado las instituciones del Estado. Es decir, hay un quiebre en lo que tiene que ver en el ámbito familiar, en términos de toda su reconfiguración. El aspecto educativo para muchos de ellos, y más para los jóvenes de las clases sociales desfavorecidas o de las barriadas, todavía algo de sentido, pero no para los jóvenes de la clase media. En el ámbito laboral, por ejemplo, es un desastre. Entonces, a partir de ahí, digámosle, muchos de ellos se configuran el asunto de la dificultad de construir un proyecto de vida en el aquí y en el ahora. Eso del futuro para la mayoría de ellos no existe, o sea, no hay tal. Un país que se nos está desdibujando. Entonces, a partir de ahí yo creo que genera o abona en estados de ánimo colectivos de desencanto, en estados de ánimo colectivos de desilusión, de, como le llaman algunos psicosociólogos, de melancolías colectivas. Y a partir de ahí creo que otro de los mensajes tiene que ver con que estamos abonando a construcción del miedo. Uh-huh. Y el miedo, ante esta situación de violencia, el miedo lo que hace, por una parte, es que paraliza. Y si paraliza, es un mecanismo perfecto para el control social. De tal suerte que si paraliza, entonces inhibe la protesta y la acción social, porque ¿cómo voy a salir a la calle a protestar si puedo tener el riesgo de recibir una bala o de encontrarme a un retén militar y me puede balear? Y además también va rompiendo las redes sociales. Difícilmente los jóvenes en los estados fronterizos ahora salen a divertirse por la noche por el riesgo que implica. Entonces eso va deslavando, ¿no?, el núcleo del vínculo del aspecto social con el otro. Y curiosamente, las nuevas tecnologías de comunicación, los jóvenes las están usando como sus redes sociales, porque a través del Twitter o de las páginas se avisan dónde están los lugares más o menos con cierta seguridad para ir a entrear, a divertir y demás. Entonces, en ese sentido, digamos, el mensaje es muy delicado. El mensaje tiene que ver con que su situación de jóvenes corre riesgo y una fragilidad terrible, no en lo material solamente, sino en la cuestión simbólica.
Y ante este panorama, ¿qué podemos esperar como sociedad si esto continúa? ¿Cuáles son los escenarios?
Bueno, ahí yo creo que es la pregunta más difícil. Yo creo que estamos como sociedad atrapadas en una disyuntiva. Hay un discurso oficial que invita a integrar a los jóvenes, a decir que los jóvenes son el motor del desarrollo, que son el futuro del país, una serie de definiciones. Y por otro lado, que además invitan a integrarse, pero sin cuestionar. Invitar a integrarse es invitarse a un mercado, a un trabajo precarizado. Invitan a incorporar a los jóvenes a un tipo de democracia muy protegida, casi inexistente o bastante desdibujada. Entonces, por una parte, tenemos la invitación oficialmente desde las institucionalidades a integrar a los jóvenes, pero por otro lado, la verdad es que lo que hace esa invitación es mantenerla bastante restringida. Es una invitación a un tipo de sociedad que de la cual ellos han sido excluidos, que yo creo que es la mayor contradicción. Una sociedad, un modelo que no hay que cansarse de decir que lo que hace es excluir a los jóvenes, pero que termina necesitándolos de alguna forma. Entonces yo creo que estamos ahí en una disyuntiva bastante compleja en este inicio de siglo.
Sí, siguiendo con lo que dice la colega Paula, dos vertientes. Una reflexión con respecto a el diseño de las políticas públicas que van dirigido al sector de los jóvenes. Me parece que hay que cambiar la estrategia. No es posible que estas políticas sigan siendo desde un diseño de gobierno. Hay que ir mucho más adelante. No en función del capricho de los grupos que en ese momento llegan al poder, como son los panistas, que tienen ahorita el control del Instituto Mexicano de la Juventud con todos sus mecanismos de cooptación y con todos sus desvergonzadas en términos de corrupción. Hay que pensar en políticas de Estado que vayan más allá de... Y si tenemos políticas de Estado, entonces eso implica que hay que, por una parte, preguntarse qué tipo de país es el que queremos ser. Y a partir de ahí, qué tipo de ciudadanos jóvenes queremos formar. Y entonces ir sobre ese camino. Y el otro sentido es ciudadanizar los institutos de juventud, tanto el federal, el Instituto Mexicano de la Juventud, los estatales, pasando por el Instituto de Juventud del Gobierno del DF, porque siguen siendo cónclaves de las juventudes partidistas que correspondan, ya las panistas para el Instituto Mexicano de la Juventud o ya las perredistas para el Instituto de Juventud del Gobierno del DF. Y la otra beta, me parece, es trabajar sobre invertirle en cultura, en educación y en construcción de ciudadanía juvenil. Es decir, más allá de la inscripción identitaria o de la clase social, hay que trabajar sobre el asunto de que antes de ser joven se es ciudadano y se tienen derechos y hay que exigirlos. Y en ese sentido hay que darles a conocer a los jóvenes, porque la mayoría no los conocen, sus derechos, y al mismo tiempo ligarlo con trabajar el asunto de... no las obligaciones, porque eso es muy adultocéntrico, sino de que sus responsabilidades sociales ante los actos que ellos puedan ser o hacer a nivel individual y colectivo.
Sí, justamente en este sentido va la siguiente pregunta que debería estar haciendo el gobierno, pero también como sociedad, ¿qué es lo que podemos hacer?
Yo creo que... Bueno, hay varios niveles. Una es la cuestión de las políticas, como mencionaba recién el maestro Alfredo. En términos de sociedad, yo creo que hay que hacer desde las microacciones. Cada día creo menos en estas grandes revoluciones. Yo creo que hay que empezar a cambiar desde nuestras cotidianidades. Y en eso es importante ir cuestionando y problematizando los estigmas con los cuales nos relacionamos con los jóvenes. La verdad es que hay que entender que el joven es inexistente. Lo que tenemos es una serie y una multiplicidad de formas de ser joven. Y en ese sentido, la idea de la relación con este otro joven tiene que ser y partir desde nuestros espacios vitales, desde nuestra familia, por supuesto, y sobre todo en el caso nuestro, en nuestras aulas. Hacer ejercicios cotidianos de reflexión sobre eso, sobre lo que significa ser joven, en este contexto, escuchar a los jóvenes sobre todo, y entender que es particularmente difícil hoy día lograr tener una identidad reconocida, y sobre todo en la etapa y en la época en las que toca vivir.
Sí, en este mismo tenor yo creo que esos dos espacios a nivel micro, el educativo y el familiar, son fundamentales. En el aspecto educativo, son de los espacios más antidemocráticos que tenemos en nuestro país. Imagínense con un Elbester Gordillo dirigiendo, ¿no?, la educación. Yo creo que ahí es que hay que trabajar mucho en términos de darles como información a los adultos, directores de escuelas, desorientadores vocacionales y los mismos profesores, para que puedan entender y comprender las expresiones de sus jóvenes, porque en muchos de los casos no las entienden y no las comprenden. En el ámbito familiar también. Hay que recordar que nuestra familia, como nuestra sociedad mexicana, es muy conservadora, demasiado. Entonces, a partir de ahí, es también todo desmontar las cuestiones del autoritarismo. ¿Cómo? Yo creo que construyendo espacios de convivencia intergeneracional. O sea, es decir, trabajar con los adultos al mismo tiempo con los jóvenes, y los jóvenes con los adultos. Yo creo que eso sería otra beta. Y la otra, hay que también redirigir las políticas públicas de juventud y dirigírselas, por ejemplo, yo tengo una fantasía, dirigírselas a los cuerpos de seguridad del Estado, darles un buen curso de derechos humanos para que puedan entender cuando tengan que vigilar un concierto de Manu Chao en el Zócalo, o cuando vean al otro distinto y diferente, un skate, un escato, un estudiante que se está fumando un carrujo de marihuana, que no se asuste, que es, en todo caso, es un usuario, no es un delincuente. Cuando también hay que redirigirlo a los gestores de las políticas culturales de este país, para que puedan ellos, en ese sentido, insisto, entender y comprender qué está pasando con sus juventudes, porque no se entiende. Y cuando no se entiende por ignorancia, hay miedo. Y una de las cuestiones que hace el miedo, entonces, es lo irracional a través de la violencia o la represión.
Y una cosa más, en términos de las políticas, no podemos pensar que la creación de una institucionalidad específica, el Instituto de la Juventud, va a resolver los problemas.
Claro.
La verdad es que yo creo que en términos de política es muy importante sensibilizar todos los ámbitos de la política social en torno de esta perspectiva juvenil. Y dentro de ello, la educación, como dice Alfredo, pero también el trabajo. Sí. Las condiciones en las cuales se insertan laboralmente hoy día los jóvenes son los trabajos más precarizados, más mal pagados y los que en peores condiciones se realizan. Sí, sí, sí. Entonces, no creamos que por el solo hecho de tener una institucionalidad que avala, van a resolverse los problemas. Es muy importante ir creando una conciencia que cruce todas las dimensiones de la política social y que consideren que uno de los ciudadanos hoy día de segunda clase son los jóvenes.
Del 23 al 27 de agosto se va a llevar a cabo la Conferencia Mundial de la Juventud México 2010. ¿Qué podemos esperar?
Absolutamente nada. El Instituto Mexicano de la Juventud está totalmente deslegitimizado. La directora Priscila Vera en realidad no es la que dirige el instituto. Lo dirige la diputada ahora del PAN, María Gómez del Campo, que está acusada de tráfico de influencias y demás. Cuando ellos convocaron a una parte de la comunidad académica, o sea, algunos de nosotros, la mayoría no asistimos justamente porque no tiene credibilidad el instituto. Los invitados, por ejemplo, pues son los invitados que en su mayoría van a ser extranjeros, que cuando uno es invitado por un país, pues siempre les dice que sí, sin conocer todo lo que tiene que ver con la política interna. Entonces, simplemente para mí es totalmente deslegitimizado y parafernalia política.
Pues muchísimas gracias, doctora Paula Soto Villagrán, profesora e investigadora del Departamento de Sociología de nuestra Unidad de Iztapalapa, por sus aportaciones a esta mesa. Y también agradecemos al maestro Alfredo Anteras Domínguez, profesor e investigador del Departamento de Psicología en la Unidad de Iztapalapa, por acompañarnos esta mañana.
Gracias por la invitación.
Gracias, Cristina.
Pues es todo por hoy, gracias por escucharnos. En nuestra próxima emisión el tema será Cocinando con el Sol. Escúchenlo, se van a divertir. Gracias al equipo de producción, coordinación y guión Jimena Camacho. Producción Laura Elena Padrón. Musicalización Eréndira Salazar. Asistencia Araceli Cuadros. Y contestando sus llamadas Alberto Ayala. Operación técnica de Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés. Voz Connie Pasalagua y Sergio Bustos. Conducción Roberto Nájera. Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.